Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia. Yo soy Esteban Ospina, su anfitrión, y hoy les vengo con un nuevo episodio y una nueva temporada de este grandísimo podcast. Hoy empezaremos una nueva temporada en el podcast y además, en esta temporada no hablaremos de algo en específico, hablaremos muchos temas. Hablaremos de las preguntas más enigmáticas sobre las preguntas más comunes en astronomía y yo, su anfitrión Esteban, se las resolveré en estos 4 capítulos que vendrán. En cada capítulo tendrá más o menos de entre unas 10 y unas 15 preguntas por capítulo y espero que se lo disfruten esta nueva temporada y empecemos de una vez por todas. Así que escucha, disfruta y comparte. ¡Comencemos! Bueno, ahora sí empezamos con la materia del capítulo de hoy y la primera pregunta que viene es ¿qué es una supernova? Pues ya aquí en este podcast ya hemos hablado de las supernovas, pero vamos a retomarlo. Las supernovas básicamente son explosiones que suceden por estrellas que se están colapsando por el efecto de la gravedad y rebotan con el núcleo. Entonces básicamente la supernova, como dije, son explosiones. La supernova, hay diferentes tipos de supernovas, supernovas tipo A, supernovas tipo B, tipo 1A, tipo 1B, también existen las hipernovas. Entonces hay una gran cantidad de supernovas, pero las supernovas suceden porque la estrella acabó su combustible en su núcleo. Básicamente no, llegó al hierro en su núcleo y el hierro, como tiene tanta energía de enlace, no se puede dividir por el calor de la estrella. La estrella no tiene suficiente calor y la estrella se colapsa por el efecto de la gravedad, choca contra su núcleo y explota como una gran explosión. Así que básicamente eso es una supernova. Bueno, aquí va la segunda pregunta, que es ¿qué es una nebulosa planetaria? Para identificar qué es una nebulosa planetaria, primero tenemos que saber qué es una nebulosa. Básicamente, una nebulosa es un conjunto de gases, principalmente hidrógeno y helio, que son los gases más livianos que existen en el universo. El hidrógeno solo tiene un protón y a veces el deuterio tiene un neutrón, que es el hidrógeno 2, por decirlo de algún estilo. Y el helio, que tiene 2 protones y un neutrón, o 2 protones y 2 neutrones. Bueno, entonces, esos dos gases son los que conforman la mayor parte de las nebulosas. Las nebulosas están conformadas por el 99% de gases. El otro 1% está conformado por algo que se llama polvo interestelar. Este polvo interestelar está hecho por aleaciones de carbono y otros elementos, pero mayormente por carbono. Y son como, y a veces es hielo, o sea, que está congelado. Entonces, las nebulosas planetarias son restos de estrellas, básicamente. Cuando las estrellas, como nuestro Sol, terminan como una enana blanca, van expulsando sus capas externas poco a poco, sin explotar, porque eso ya sería otro tipo de nebulosa. Entonces, cuando van soltando esos gases a su alrededor, van haciendo como una nube a su alrededor y por eso se llama nebulosa planetaria. Pues no es más por lo que suelta, sino por la forma. Entonces hace como una forma de esfera y parece un planeta. Pero estas nebulosas solo se forman cuando lo sueltan de una manera pacífica, no como las supernovas que explotan y sueltan un montón de energía. Esas son más pacíficas. Y además, esos gases también, la mayoría están formados solo por hidrógeno y helio. Pero en algunos casos, en algunas estrellas, tienen otros elementos, rastros de otros elementos como oxígeno, carbono, entre otros. Pero eso serían otras estrellas que serían las tipo 2 y las tipo 3. Porque las tipo 1 serían estrellas que están solo hidrógeno y helio. Entonces, esas estrellas que tienen estos restos de otros elementos son las tipo 2 y tipo 3. Bueno, ahora sí viene la tercera pregunta. ¿Hasta dónde se extiende nuestro sistema solar o de qué tamaño es? Bueno, nuestro sistema solar, mucha gente cree que solo se extiende hasta el planeta enano Pluto, que ya no es considerado un planeta como tal, sino que es un planeta enano. Pero realmente hay más cosas, está más lejos. De hecho, hay un planeta en nuestro sistema solar que se llama Iris y está a 97 unidades astronómicas de nosotros, pues de lejos del Sol. Una unidad astronómica es aproximadamente la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Esto es unos 150 millones de kilómetros, o más preciso, 149 millones de kilómetros, más o menos. Hay objetos que viajan muchísimo más lejos, que son los cometas a largo periodo, con órbitas fuertemente elípticas. Las elipses son como círculos, pero que están más cerrados. Por ejemplo, el cometa West, descubierto en 1975, más o menos creo, tiene su efelio más allá de 13.000 unidades astronómicas. O sea, sus órbitas están a 13.000 unidades astronómicas del Sol. O sea, multipliquen 13.000 por 150 millones y su perihelio solo a 0,58 unidades astronómicas. Hay muchos casos de cometas con órbitas casi parabólicas, es decir, ¿qué es una órbita parabólica? Órbitas no cerradas, que están muy abiertas, lo que implica un único acercamiento al Sol, después del cual abandonan para siempre nuestro sistema solar. O sea que no son órbitas que se quedan fijas como en nuestros planetas, sino que pasan por el Sol y ¡pum! Salen despedidas hasta que se salen después de nuestro sistema solar. Los cometas de largo periodo se creen que vienen de la llamada nube de Oort, o la creyente nube de Oort. Y te estarás preguntando qué es una nube, qué es la nube de Oort. Pues son muchos cometas que están en meteoritos o pequeños fragmentos de meteoros que están alrededor de nuestro sistema solar, pero que están en una especie de nube que recubre todo nuestro sistema solar. Y que es una amplia región esférica situada entre unas 5.000 unidades astronómicas y hasta unas 100.000 unidades astronómicas que constituyen los confines exteriores de nuestro sistema solar. Hasta ahí, máximo las 100.000 unidades astronómicas es hasta donde se extendería nuestro sistema solar. Esta nube de Oort no ha sido nunca observada, o sea, nunca ha sido observada por nosotros, pero se infiere su existencia como lugar geométrico de los afelios de los cometas a largo periodo. O sea, eso no es un lugar que se ha visto, solo se cree por las órbitas que han dado los cometas y por algunos cometas que han venido hasta nosotros, hasta la Tierra y hasta otros lugares.
Entonces se cree que sí existe esta zona.
Ahora sí, la cuarta pregunta de hoy. ¿De dónde proviene el nombre de Vía Láctea? Vía Láctea proviene del latín galaxias y a su vez del griego galaxie, lácteo. Fue denominado así por la apariencia de bandas lechosas de luz tenue que atraviesan del cielo nocturno de lado a lado en algunas estaciones. Esta banda no es más que la luz emitida del conjunto de estrellas que forman el disco galáctico. O sea, los griegos y las civilizaciones antiguas le llamaron así porque parecía como si fuera un derramado de leche en el cielo. Así que básicamente es por eso. Bueno, ahora aquí viene la quinta pregunta. ¿De qué se compone el medio interestelar? Primero, para entender eso, tenemos que saber qué es el medio interestelar. Básicamente, el medio interestelar es el espacio que hay entre estrellas, que es básicamente eso. El medio interestelar se compone aproximadamente de un 74% de hidrógeno y un 25% de helio. Eso sería el 99% de lo que se compone el medio interestelar. Y el otro 1% está constituido por elementos químicos más pesados, como oxígeno, carbono, nitrógeno, y el resto de la tabla periódica es menos del 1%, de los cuales cerca de la mitad es el oxígeno. Esas proporciones pueden variar ligeramente en algunas zonas del medio interestelar. Por ejemplo, en algunas zonas puede haber más hidrógeno que helio, o al revés, o más oxígeno. Pero normalmente, en la mayoría de los casos, siempre, siempre, siempre hay muchísimo más hidrógeno y helio que los otros elementos. Además, siempre, siempre está eso. Además, esto puede variar la composición química de la zona. Ahora la sexta pregunta. ¿Cómo se disponen las galaxias en el cosmos? Me refiero a cómo se acomodan las galaxias. Las galaxias se acomodan a través de la influencia de la gravedad o de la expansión. Por ejemplo, algunas galaxias, que es la mayoría, se expanden, o sea, se alejan de nosotros por la expansión acelerada del universo. En cambio, otras se acercan, como la galaxia Andrómeda. Hay galaxias que están acumuladas en algo que se llama cúmulos de galaxias o supercúmulos de galaxias. Estos son agrupaciones de diferentes tipos de galaxias que están muy juntas a comparación de lo común. Obviamente siguen estando muy lejos, a billones de kilómetros de distancias unas de las otras, pero de todas formas, a comparación de otras, están muy cerca. Las galaxias, como dije al principio, están acomodadas por la influencia de la gravedad o por la expansión acelerada, así que no depende de nada en específico, sino de esos dos factores. La séptima pregunta es una de las preguntas más difíciles para los astrónomos. ¿Cómo se puede medir la edad de una estrella? Es muy fácil y muy difícil al mismo tiempo. Midiendo su luminosidad y su temperatura, que se obtiene, por ejemplo, a partir de su brillo y su tipo espectral, que ya hablamos del tipo espectral en capítulos anteriores y les recomiendo que vayan a escucharlos. Una clasificación que depende de la temperatura superficial de la estrella, que son parámetros observables a través del telescopio y diferentes monitores y detectores. Los datos de la estrella se representan en un plano de luminosidad, temperatura y se comparan con modelos teóricos de la evolución estelar, la conocida. O sea, hay cosas, o sea, esos miden la temperatura y su luminosidad, y a partir de unos modelos teóricos que tenemos de la evolución estelar podemos deducir qué edad podría tener esta estrella. Por ejemplo, aquel modelo que esté acorde con los datos obtenidos puede dar una idea más o menos de la edad presente en esta estrella. Por ejemplo, las estrellas más masivas agotan mucho más rápido su combustible y no viven muchos años. O sea, 10 millones de años, pero no es mucho para una estrella. En cambio, las estrellas menos masivas o menos masivas pueden llegar a durar muchos miles de millones de años hasta billones de años. Séptima pregunta, ¿qué es un pulsar? Un pulsar, como sabrán, es una estrella de neutrones. Y una estrella de neutrones es una estrella que está muy condensada, que está muy comprimida. Todos sus átomos están demasiado juntos. Entonces, esto provoca que los electrones choquen con los protones y formen neutrones. Entonces, por eso la estrella básicamente solo está conformada de neutrones y eso le da su nombre. Pero los pulsares son un tanto diferentes a las estrellas de neutrones. Los pulsares son estrellas que giran, estrellas de neutrones que giran a una velocidad enorme. Hay algo importante en estas estrellas: su eje de rotación no está como ligado, o sea, no está alineado con su campo magnético. Esto quiere decir que su eje de rotación está desviado del campo magnético. Esto hace que la radiación que esta emite se salga por los polos magnéticos y no por el eje de rotación. Entonces, esto hace que gire y parezca como un faro. Y este faro nos llega a nosotros y parece como si estuviera pulsando. Estos pulsares tienen una pulsación muy constante. De hecho, a los científicos les impresiona mucho su constancia. Unas estrellas de neutrones o los pulsares pueden girar muchas veces por segundo en su eje de rotación. Hasta pueden alcanzar hasta una velocidad de 70.000 kilómetros por hora. Eso es mucho. Ahora sí, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el planeta más caliente descubierto por los humanos? Según los datos publicados en la revista New Scientist en el 2008, el planeta más caliente detectado por el ser humano ha sido WASP-12b, con una temperatura de 2250 grados centígrados, más o menos la mitad de la temperatura superficial del Sol, y una masa 1.5 veces mayor que la de Júpiter. Este planeta, al parecer, es un planeta gaseoso. El hallazgo, realizado por un grupo de astrónomos europeos y en el que ha participado el Instituto de Astrofísica de Canarias, también ha supuesto romper el récord de la velocidad orbital. La velocidad orbital es la velocidad que orbita alrededor de su Sol, realizando el récord del planeta más rápido, o sea, hizo una órbita en solo un día. Eso es un nuevo récord. Así que ese planeta lleva el título del más caliente y del más rápido haciendo una órbita. ¿Qué cuerpos componen a nuestro sistema solar? Obviamente, nuestro sistema solar está conformado por un sol, porque si no, no se llamaría un sistema solar. Y toda su enorme variedad de objetos en órbita que orbitan alrededor de ella. El sol conforma el 99.80% de la masa de nuestro sistema solar. Así que muy poquito es el resto de nuestro sistema solar. Además de los 8 planetas y más de 160 satélites condensados hasta hoy en nuestro sistema solar, hay 5 planetas enanos y millones de cuerpos menores como asteroides, cometas, entre otros cuerpos menores. Que además esos cuerpos a veces se están en el cinturón de Kuiper o en la nube de Oort. Además, el polvo interplanetario que procede de la actividad cometaria y nuestros planetas y del Sol. Y también producida por colisiones entre asteroides o cometas. La zona más externa del sistema solar se supone que está poblada por una gran nube esférica de objetos pequeños como asteroides o cometas, llamada nube de Oort, que ya la he mencionado, que es la fuente de los cometas del largo periodo de nuestro sistema solar. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que se lo hayan disfrutado, gozado y, lo más importante, que lo hayan entendido. Si tienen alguna duda, sugerencia, como siempre, estoy disponible en mis redes sociales como Instagram, o me pueden escribir por mi correo electrónico tuciencia.miciencia@gmail.com. En Instagram me pueden buscar como tuciencia.miciencia. Y espero que les haya encantado este episodio, y próximamente y muy pronto espero les traeré el siguiente de las preguntas de astronomía. Como siempre digo, escucha, disfruta y comparte. Nos vemos.